Nos parece interesante indagar, entender y conocer cómo se está viviendo la situación con el coronavirus en Israel. Es por eso que tenemos una comunicación con Daniel Aronson, que justamente es ciudadano israelí. Daniel, ¿cómo estás? Sebastián Potap te saluda. Ahí estamos reconectando la comunicación con Daniel Aronson.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Nos escuchás bien vos allá, ¿no?
Hola, yo te escucho. Sí, los escucho bien, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, bueno, gracias. A ver, si nos tenés que describir, hola, definir y pintar un panorama acerca de cómo está la situación del coronavirus en Israel, ¿qué nos dirás?
Bueno, yo creo que la situación hay que dividirla en dos aspectos, ¿no? En el aspecto económico, en el aspecto de salud, en lo que es la parte de salud, y en lo que es la parte de el control, ¿no?, del mismo coronavirus. Con respecto a la situación económica, el efecto está siendo realmente muy fuerte y está influyendo casi en cada ciudadano, ¿no?, en todo aspecto. Creo que ya no, que muy poca gente, digamos, de alguna manera u otra, no le está afectando toda esta situación, dado que, no sé si ustedes están al tanto, pero Israel indirectamente ha cerrado el espacio aéreo, ¿no? No en forma directa, pero en forma indirecta, digamos, hoy toda persona que venga del exterior tiene obligación de entrar en aislamiento, por lo que las empresas aéreas no les redituable los vuelos hacia Israel y por lo tanto no hay vuelos. Yo justamente personalmente, ¿no?, yo trabajo en el exterior y no tengo cómo viajar, digamos, no tengo cómo salir del país o no tengo cómo volver de alguna manera u otra, ¿no? Entonces eso influye, digamos, al personal del aeropuerto, taxis, comercios, turismo interno, que realmente justamente el año pasado ha sido un éxito total el turismo que ha llegado aquí a Israel, ha sido un éxito total, algo sin precedentes, y en este momento, digamos, la hotelería, digamos, está completamente vacía. Es realmente, el impacto es muy grande, y además también el no saber cuándo esto va a terminar, porque nosotros estamos acostumbrados aquí, lamentablemente, a vivir en situaciones extremas como una guerra, y una guerra uno sabe que empieza y termina en algún momento. Acá no sabemos, entonces todo ese aspecto y todo lo que está pasando es realmente muy complicado en todo aspecto. Muchos despidos en empresas también, piden a la gente también que trabajen desde las casas. La situación en ese aspecto, en lo que es la parte económica, no es fácil, y el panorama creo que no se ve muy bien.
Sí, a ver, Daniel, te escuchaba atentamente, la verdad es sorprendente tu relato. Me han llegado, y los hemos compartido en RadioHigh.com también, videos del aeropuerto de Tel Aviv totalmente vacío y desierto. Es insólito lo que está sucediendo con la industria del turismo, que es sin lugar a dudas la primera afectada, y todo lo que ello conlleva, la industria hotelera, la industria de los taxis y demás. Ahora, yo me quedo con esto, ¿no? De todo lo que escuché, que es realmente sorprendente y atrapante, lo que más he quedado sorprendido y obnubilado es esta sensación de que no saben cuándo termina, ¿no? Vos acabas de mencionar algo que para mí es un título realmente atrapante y que me gustaría que lo profundices, que es que una guerra uno sabe cuándo empieza y cuándo termina, pero esta situación no. Es decir, más allá de este aislamiento, que en teoría son en 14 días la cuarentena, y que si uno piensa, bueno, en 14 días toda la población israelí va a estar libre del virus, pero puede llegar, obviamente, exportado.
Claro, porque además también los laboratorios no dan abasto para hacer, digamos, hacer realmente, para poder experimentar realmente los casos de coronavirus. Entonces, todos los días suben cada vez más. Por ejemplo, antes de ayer estábamos, creo que en 51 casos, estamos en 75. La respuesta de eso, de cómo suben, es porque los laboratorios no dan abasto con los resultados. Entonces son retroactivos, ¿me entiendes? Son retroactivos de lo que, digamos, digamos, de lo que se han hecho hace unos días atrás. Y además también hay que tener en cuenta que, digamos, Israel, al ser un país tan chico, somos un como, digamos, miedo que hay aquí, realmente la falta de insumos que pueden llegar a haber, porque uno sabe que la mayoría de los insumos vienen por líneas aéreas, digamos, lo que es las líneas aéreas, no en aviones de carga, la mayoría vienen por lo que es transporte pasajero, y al no haber realmente casi vuelos que están llegando a Israel, eso también genera, digamos, un desconcierto de lo que va a pasar con insumos, con, digamos, alimentos y un montón de cosas. Y como el israelí digamos siempre es muy alertista, suele, digamos, irse a los supermercados y vaciarlos sin ninguna razón por el momento, ¿no? Pero ya por el hecho, bueno, somos una sociedad realmente bastante ya acostumbrada a ese tipo de comportamientos, entonces ante todo este desconcierto genera que el israelí, justamente el fin de semana, las colas en los supermercados eran terribles. Y ayer, por ejemplo, dieron un dato de una empresa de aquí, May Eden, que vende las botellas de agua, que normalmente en un día venden 500,000, de ayer vendieron 1,000,000, el doble, duplicaron las ventas.
Ahora, déjame compartirte una sensación que hay en la República Argentina, por lo menos.
Claro,
que tiene que ver con lo siguiente, digo.
Es cierto que genera la gente, ¿no? Porque... Sí,
no. A ver, aquí en Argentina hay varias versiones. Una tiene que ver con que se subestima al virus, se dice, bueno, que no hay que entrar en pánico, que es una situación que es mundial, pero que hay un dato que es real, que es que la tasa de mortalidad o la tasa de letalidad que tiene el virus es baja, entonces que no hay que entrar en preocupación. Por otro lado, tenés al ministro de Salud, Ginés González García, que, como adelantaba al comienzo de la nota, dijo que es cuestión de horas que se declare pandemia del coronavirus, lo que le da otro contexto y otro agravante a la situación de este virus. Hay algunos que ya empiezan a alarmarse por la situación y a creer que va a ser una situación difícil. Aquí en Argentina, lógicamente, no estamos en una situación del coronavirus tan avanzada, capaz, como si hay en Israel. Ahora, si nos tenés que contar cómo vive el ciudadano medio, cualquier ciudadano israelí, digamos, su día a día, su rutina se ha visto alterada, ya hay muchos que trabajan, digamos, desde su casa por esta cuarentena que han puesto, bueno, sí, para los que llegan de afuera, pero los ciudadanos israelíes igualmente se quedan en su casa para hacer home office. ¿Se ha visto alterada la vida de cualquier ciudadano, la rutina, por este tema?
Por supuesto. Por supuesto que ha sido alterada, se ve, digamos, como te comenté anteriormente, ¿no? En todos los aspectos, y sí, muchísima gente ya está trabajando desde sus casas, muchos eventos, ¿no? Muchos eventos se han cancelado, todo tipo de congresos, todo tipo de... Inclusive ayer salió sacó una ley que están prohibidos todo tipo de eventos de más de 2,000 personas. ¿No? Entonces el día a día, por supuesto, y se está hablando, no es algo que, digamos, que todavía se decidió, pero yo no creo que estemos muy lejos de eso, de hacer puente. Nosotros ahora, los niños ahora están en lo que son las vacaciones de Purim, que termina justamente hoy, mañana regresan a las escuelas, y en 15 días tenemos las vacaciones de Pesaj, y se están hablando de que se va a hacer puente hasta después de Pesaj, inclusive. Entonces, eso sería un caos total, bueno, porque eso, claro, lleva a que los padres no puedan ir a los trabajos, y bueno, sería una pelota de nieve que realmente a nivel económico sería un golpe muy fuerte para el país. Pero por supuesto, está alterado en todo está alterado. Vamos a decir que el 80% del tema que se habla en la calle es del coronavirus. Inclusive ha tapado todo el problema político que tenemos aquí en el país, lo ha tapado inclusive.
Mira.
Puedo decir de que uno prende, digamos, ve el noticiero y es un 80-20, si lo tendría que repartir, entre lo que es el, digamos, todo el tema político que tenemos aquí con el coronavirus.
Claro. Y ya te hago la última, Daniel, la verdad, clarísima la entrevista, sí. Clarísimo los conceptos. Cualquiera persona que seguramente nos esté escuchando en este momento, en Argentina o en el mundo, pensará, ¿Y con el cótel qué pasa? ¿Van a poner en cuarentena a la gente que está en el cótel? Es decir, ¿no se va a poder ir al cótel? ¿Eso sería imposible pensar de que se cierre el cótel o que por un tiempo la gente deje de ir allí? ¿Cómo está la situación con estos lugares que, digo el cótel, como digo el Santo Sepulcro, o los lugares, digamos, la mezquita también allí, los lugares sagrados que son tan sagrados pero que a su vez reúnen una gran masa de gente? ¿Se habla algo de ese tema?
Mira, yo, la verdad que mucho no se habla de ese tema. Lo que más se habla es, por ejemplo, en los templos, por ejemplo, porque mucha congregación de gente, digamos, ahí sí están pidiendo de que, digamos, que la gente no vaya. E inclusive algunos ya se han cerrado. Pero ahora lo que yo te doy es una apreciación muy personal, ¿no? Es una apreciación personal. Yo creo que ya se han hecho, pasos mucho más fuertes que o cerrar el cótel o cerrar el Santo Sepulcro, cerrar las mismas puertas del país. Aquí se han cerrado casi las puertas del país. Creo que es mucho más fuerte, ya se han dado, digamos, pasos más drásticos que cerrar el mismo cótel, y no me asombra que pase. No sé si lo veo bien o mal, pero es lo que, mira, acá a diferencia de otros países que la situación dentro de todo está controlada, acá cada enfermo de corona está registrado, se sabe por dónde anduvo y está bastante controlado por el momento. Si se puede descontrolar, sí, por supuesto. Creo que en algún momento, si esto sigue creciendo, se puede ir de las manos. Pero bueno, por el momento, lo bueno es que está completamente controlado. Está completamente controlado. Se sabe cada enfermo de corona, que estamos en 74, se sabe cada uno dónde estuvo. Y también, y la gente realmente, hay que también destacar algo, ¿no? Y aquí la gente, el comportamiento es muy, muy bueno, porque la gente, en su mayoría, por supuesto, que tienen que traer en cuarentena, entra en cuarentena y la cumple la cuarentena, ¿no? Eso habla muy bien, digamos, del israelí, pero bueno, yo creo que también es parte de la idiosincrasia nuestra de saber adaptarnos a tiempos difíciles, ¿no? Claro. Cuando por ahí en otros países no. Creo que también eso también es una cuestión de lo que hemos pasado en otros momentos con otros aspectos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son, digamos, situaciones extremas que estamos viviendo.
Daniel, gracias por esta comunicación, ¿eh? La verdad, como decía, muy muy claro, ha brindado un buen panorama de cómo se vive la situación allá. Probablemente continuemos en contacto para entender el día a día de este tema. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Cuando quieran. Por favor, igualmente, saludos a todos. Gracias.
Daniel Aronson, ¿eh? Ciudadano israelí, brindándonos un panorama cómo se vive esta situación del coronavirus en Israel.